Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Partiendo las noticias día jueves 21 de noviembre del 2024. Les damos la bienvenida y les cuento la temperatura que hay en este instante. 11 grados en la región metropolitana y la máxima será de un día despejado, bien cercano a los 30 grados, en lo que se informa por el momento la dirección meteorológica. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Comenzaron las postulaciones para el subsidio DS1, ayuda del Estado que se entrega a las familias que no poseen una vivienda, pero que pueden demostrar capacidad de ahorro. Respecto a los requisitos para ser parte de la postulación, estos varían dependiendo de los tramos a los que se quiere acceder. En general, las condiciones son ser mayor de 18 años, tener cédula de identidad vigente y, en caso de ser extranjero, contar con una cédula de identidad con permanencia definitiva. También, acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos 12 meses de antigüedad, y en el caso del ahorro mínimo, este debe estar depositado en la cuenta para la vivienda con plazo máximo hasta las 14 horas del 30 de octubre. Por último, usted debe estar inscrito en el registro social de hogares y pertenecer al porcentaje acorde con el tramo que se quiera postular. En ese sentido, para el tramo 1 se debe tener máximo el 60% de vulnerabilidad, en el tramo 2 un 80% y en el tramo 3 un 90%. Consignar que el monto del subsidio que se puede obtener son los siguientes. En el tramo 1, el valor máximo de la ayuda es de 1.100 UF. Con el tramo 2, este llega a 1.600 UF. Y en el tramo 3, 2.200 UF. Por otro lado, el ahorro necesario según el tramo es el siguiente. Para el primero, se requiere de un ahorro de 30 UF. En el segundo, de 40 UF. Y por último, para el tercero, el monto de ahorro debe ser de 80 UF. Respecto a las postulaciones, el proceso automático comenzó este miércoles. El trámite en línea se puede hacer desde hoy y para postular a través del formulario de atención ciudadana lo puede hacer a partir de este viernes. Consignar que el 29 de noviembre a las 16 horas se cierran todos los procesos de postulación y para conocer más detalles puede visitar la página web minbu.gob.cl.
6:04 de la mañana, titulares. Presidente Gabriel Boric abordó el caso Monsalve y aseguró que la prisión preventiva en contra del ex subsecretario del Interior es una decisión correcta. Comisión investigadora enviará un cuestionario al mandatario por incongruencias en sus declaraciones. El caso sigue golpeando a la moneda. Renunció la jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior, Lupi Aguirre. El subsecretario Luis Cordero aclaró que la salida responde a motivos de confianza política. En prisión preventiva quedó uno de los sospechosos por el crimen del militar en retiro, Ronald Ojeda. El venezolano Michael Villegas fue extraditado desde Costa Rica. Fue formalizado por el delito consumado de secuestro con homicidio. Avanza la ley de presupuesto 2025 en el Senado. El debate se concentró este miércoles en la partida de salud. Esta jornada continúa la discusión en la Cámara Alta y el plazo máximo para despachar el erario público se cumple el próximo 29 de noviembre. El ex candidato presidencial Joaquín Lavín llegó a enrolarse a la cárcel de San Miguel para visitar a su nuera, Katy Barriga. La ex alcaldesa está en prisión preventiva tras ser formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Niña de 9 años fue baleada en el rostro en Lampa. El sujeto que disparó quemó el auto en el que iba la menor junto a su madre. Familiares aseguraron que aunque la lesión es de carácter grave, no compromete órganos vitales. En una declaración conjunta, los presidentes Gabriel Boric y Emmanuel Macron condenaron la invasión de Rusia a Ucrania y llamaron a un alto al fuego en Gaza. El jefe de Estado francés está de visita oficial en Chile. Y Universidad de Chile venció a Ñublense en el Estadio Nacional y se convirtió en el campeón de la Copa Chile. El argentino Gustavo Álvarez consiguió su primer título al mando de los azules.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
6:06 de la mañana en la región de Valparaíso. Se preparan para la segunda vuelta de gobernadores regionales. Los comicios se desarrollarán este domingo y el voto es obligatorio. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Más de 1.600.000 personas deberán acudir a las urnas este domingo para la segunda vuelta de las elecciones para escoger al gobernador o gobernadora regional. Es así que ya se iniciaron las coordinaciones de seguridad por parte de los distintos servicios con el objeto de que el proceso electoral se desarrolle de forma segura. Al respecto, el delegado presidencial de la región, Yanino Riquelme, señaló que se mantendrán las medidas que se tomaron durante los anteriores comicios de octubre.
Estamos tomando todas las medidas que son las habituales que hemos tomado. Estimamos que este proceso va a ser bastante más corto, más breve, obviamente, y por lo tanto hemos estado tomando todas las distintas aristas de una posible o de esta votación. Y bueno, el llamado es a la participación. Este es un proceso con voto obligatorio, como todos saben, pero más allá de lo obligatorio, creemos que debiera haber un compromiso de toda la comunidad respecto de la participación, respecto de la elección de una autoridad regional, y que es parte además del proceso que nos hemos planteado hace muchos años ya de ir avanzando la descentralización. Por lo tanto, estamos preparando todas las condiciones para que no haya ningún inconveniente en ese día.
En tanto, el prefecto de Carabineros de Valparaíso, coronel Leonardo Cárdenas, agregó que los cuarteles estarán habilitados este domingo para recibir las excusas por estar a 200 kilómetros del local de votación.
Los cuarteles de Carabineros van a estar debidamente habilitados para acoger las constancias excusatorias. No olvidemos que es un proceso con voto obligatorio, por lo tanto aquellas personas que se encuentren a más de 200 kilómetros de distancia de su respectivo local de votación deberán acercarse a los cuarteles de Carabineros, ¿cierto?, para dejar la constancia por una parte en forma manual o a través de comisaría virtual con la validación posterior en las respectivas unidades policiales. Este proceso de validación es bastante ágil, no dura más de un minuto, por eso que es importante utilizar principalmente la plataforma de comisaría virtual, que es mucho más beneficioso en virtud del tiempo.
Cabe señalar que SENAPRED decretó alerta temprana preventiva por evento de alta convocatoria, por lo que se dispondrá de todos los recursos necesarios para evitar que ocurran situaciones de emergencia en medio de los comicios. En esta ocasión, los vocales de mesa se mantienen en relación a la primera vuelta de octubre y los locales serán exactamente los mismos. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:09 de la mañana, la crisis de seguridad ha marcado el debate entre los candidatos a gobernador por la región de O'Higgins. En esta segunda vuelta se enfrentan en la zona el socialista Pablo Silva ante el republicano Fernando Ugarte. Nos informa Emilio Araya.
Pablo Silva Maya, actual gobernador regional, ingeniero de ejecución, 63 años de vida.
Mi nombre es Fernando Ugarte Tejeda, tengo 45 años, soy periodista, diplomado en seguridad pública, fortalecimiento comunal.
Se midieron el pasado 27 de octubre con voto obligatorio en las últimas elecciones del país y ambos corren por el cargo de gobernador regional por O'Higgins. Pablo Silva Maya va por la reelección y Fernando Ugarte Tejeda, coordinador regional de seguridad pública, en el periodo de Sebastián Piñera II, busca también quedarse con la máxima administración de la sexta región. ¿Cuáles son sus procedencias y partidos políticos?
Soy militante del Partido Socialista, soy de aquí de la región. Innumerables cargos de experiencia aquí en la región.
Soy naturalmente de Paine, nacido en el campo, y la vida me trajo a Requino hace 15 años atrás. Hoy día represento al Partido Republicano, pero soy el candidato a gobernador regional de toda la oposición en este momento.
Ambos se enfrentarán en las urnas de este domingo 24 de noviembre en segunda vuelta tras conseguir las dos primeras mayorías, donde Silva obtuvo el 32% y Huerta el 22% del electorado. ¿Y por qué ambos han puesto sus ojos en la región de O'Higgins?
Porque esta es una región que es maravillosa, que es preciosa, que tiene un potencial descomunal, y ese potencial se nos va entre medio de los dedos.
Soy de acá, de la región, conozco cada uno de los territorios. No es una decisión de elegir la región como el otro candidato, sino la idea es que yo soy de acá, he estado aquí permanentemente.
¿Qué se les distingue, además de su posición política? Lo más relevante a día de la elección son sus propuestas.
La seguridad pública, ahí estamos colocando todo nuestro esfuerzo. Y ya estamos conversando para traer una escuela de carabineros aquí en la región de O'Higgins, partiendo por el proyecto de portal de lectores de patentes, ¿no es cierto?, que van a estar instalados en cada una de las comunas de la región de O'Higgins. Salud, estamos trabajando en disminuir la lista de espera oncológica, traumatológica, neurológica, el turismo. Tenemos mucho que mostrar, esta es una región maravillosa, traer turistas no solamente en Santiago, sino internacionalmente, y eso vamos a difundir la región como corresponde. Con todo eso voy a hacer.
Seguridad, por una parte, es hacer efectivo el proyecto que existe hoy día de cámaras y lectores de patente, trabajar en un convenio con el Ministerio Público. Hoy día somos una de las regiones con menos fiscales a nivel nacional. Infraestructura, superar el problema de la carretera del cobre, impulsar el proyecto de la carretera de la fruta y de la carretera del vino. Porque finalmente, si queremos que se desarrolle en términos de turismo nuestra región, tenemos que tener buenos accesos. Es electricidad, agua potable y sanidad a toda la región.
Finalmente, ambos candidatos se enfrentarán en las urnas de este domingo bajo el voto obligatorio. ¿Resultará reelecto Silva o saldrá Ugarte? En lo que la ciudadanía tendrá que marcar su preferencia por ambos candidatos, donde se espera de que sea un proceso más fluido que el anterior. Y recuerde de que al momento de sufragar, llevar su lápiz de color pasta azul, cédula de identidad. De igual forma, las personas que estén a más de 500 kilómetros podrán excusarse en las unidades policiales de carabineros más cercanas a su domicilio.
6:12 de la mañana, vamos al bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Mi Amigo Imaginario, montaje que relata la historia de Rosa Alvarado, una niña apasionada por la tecnología que un día un inesperado corte de luz desactiva todos sus dispositivos. En ese momento aparece un extraordinario personaje llamado Imaginario, quien le diagnostica a Rosa una curiosa enfermedad llamada tecnologizacionitis aguda que podría hacerlo desaparecer para siempre. A lo largo de la trama, Imaginario se convierte en el guía de Rosa, ayudándola a redescubrir la capacidad de jugar e imaginar. Sin embargo, la tarea se complica con la llegada de Gamerina, una muñeca gamer que tentará a Rosa para que regrese al mundo de la tecnología. Obra que se está presentando en el Teatro Mori, y la entrada general tiene un valor de 6.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Horas Extra, montaje que relata una particular historia porque para poder explotar a su personal sin hacerse responsable, la dueña de una empresa inventa a un jefe falso como chivo expiatorio. Su plan funciona sin problemas hasta el día que decide vender la empresa y el comprador insiste en negociar con el supuesto jefe. A través de situaciones delirantes y absurdas, esta obra explora la ingenuidad y la necesidad enfermiza de cariño desde las relaciones laborales y el oficio del actor. Obra que se está presentando en el Teatro UC, y la entrada general tiene un valor de 5.000 pesos, y las puedes adquirir en las boleterías del recinto y también por intermedio de la plataforma Ticket Plus.
6:14 de la mañana. Vamos a la Araucanía con un foco especial en las medidas de seguridad. Las autoridades preparan la segunda vuelta de gobernadores regionales en la zona. Habrá más de 2.000 efectivos del ejército desplegados, nos informa Cristian Cárez.
En la Araucanía ya se están preparando para lo que será un nuevo fin de semana de elecciones. En esta oportunidad se trata de la segunda vuelta por el cargo de gobernador regional entre Luciano Rivas y René Zaffirio. En temas de seguridad, la estrategia ya está definida. El coronel Julio Romero, comandante del destacamento Tucapel y jefe de defensa subrogante en la Araucanía, dijo que no se descuidarán los patrullajes preventivos, incorporándose durante los próximos días apoyo de efectivos de dos regiones de nuestro país.
Vienen de dos regiones, del Biobío y de Los Ríos. Esa es la fuerza efectiva que nos va a llegar. Se mantener los patrullajes y cada una de las tareas conforme la estrategia emanada por el jefe de la Defensa Nacional en esta jefatura de la defensa, y además el personal que llega a apoyar, en este caso de estas dos regiones, a apoyar al acto eleccionario para el día domingo.
En sectores rurales se analizará la posibilidad de acompañar con resguardo policial a los buses de acercamiento que llegarán a zonas consideradas de alto riesgo. La Seremi de Transporte en la zona Mari Valdebenito precisó la cantidad de servicios para la jornada del domingo, además de las peticiones que se realizaron a empresarios de la locomoción colectiva mayor.
Se ha dispuesto de 409 servicios que son gratuitos a nivel regional para las distintas comunas, según lo que ya se ha establecido y se ha trabajado con los distintos alcaldes en estos sectores. Ya estos son servicios rurales. También se ha programado con los distintos representantes de la línea de transporte público en Temuco y Padre Las Casas para poder organizar que en esta oportunidad también den la cobertura como un día normal.
Son 917.080 las personas que están habilitadas para sufragar en la región de la Araucanía. Cada una de ellas deberá llegar a uno de los 264 locales de votación habilitados en las 32 comunas. Carlos Zurita, director de CERVEL en la región, dijo que para este domingo no habrá conteos extensos.
Y bueno, la estimación no debería ser de más allá de un minuto y medio aproximadamente, por lo tanto debería ser muy fluido. Bueno, las estimaciones son que ya alrededor de las 7 horas empiecen ya a conocerse porcentajes de avance importantes, y alrededor de las 20 horas ya deberíamos tener un porcentaje que nos pudiera dar alguna visualización de los resultados finales.
Los mismos vocales de mesa que estuvieron el pasado 26 y 27 de octubre deberán volver a presentarse para una jornada donde se definirá quién ocupará el cargo de gobernador regional de la Araucanía durante los próximos 4 años.
6:17, el pronóstico del tiempo. Dice, Arica, 23 de máxima, nublado, variando a despejado. 23 de máxima con la misma condición se presentará Iquique. Antofagasta, nublado, variando a despejado. 21 de máxima. Copiapó, 25, nublado, variando a despejado. La Serena y Coquimbo, 18 de máxima y estará nublada la mañana. En la tarde despeja. Valparaíso, la misma condición, 20 de máxima. En Santiago, a esta hora, 11 grados y la máxima será de 29, día despejado. Sigue así en Rancagua, 28 de máxima. Y Talca, 27 grados con un día soleado. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre de 2024.
Hola, soy Eduardo Cancino, ex alumno de la carrera de arquitectura de la Universidad Mayor. Una universidad que tiene en su ADN crear ideas y proyectos sin límites para impactar entornos y contextos reales. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Sabías que sequía y escasez hídrica no son lo mismo? La sequía se asocia a un fenómeno meteorológico donde se registra la disminución de lluvia, nieve y caudales de ríos de un lugar. Por otro lado, la escasez es una relación entre la oferta y la demanda de agua de un sector que podría o no estar acompañada de un contexto de sequía. En consecuencia, mientras la sequía se asocia a un fenómeno meteorológico, la escasez involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pomarola, natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
La Sociedad Nacional de Agricultura y la Corporación Red de Alimentos firmaron un acuerdo para implementar el sello Empresas Sostenibles con el objetivo de promover una producción agrícola más responsable y sostenible en Chile. La iniciativa busca reducir el desperdicio alimentario y facilitar que los productos agrícolas no comercializados lleguen a las personas más vulnerables del país. El sello tiene como propósito minimizar el desperdicio de alimentos, especialmente aquellos con imperfecciones estéticas o problemas logísticos, pero perfectamente aptos para el consumo. Esto contribuirá tanto a la seguridad alimentaria como a la protección del medio ambiente, evitando la emisión de gases de efecto invernadero. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pomarola, natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
¿Sabes por qué Pomarola es tan rica? Este es el campo en la zona central donde se cosechan nuestros tomates. Y esta es una de las máquinas que se usan para cosechar. Este es Andrés, y hoy está manejándola. ¡Hola! Estos son los tres tomates de calidad bien suave y madurez perfecta que seleccionamos para nuestras salsas.
Pero Tommy, aquí eso no se puede ver.
Pero se pueden sentir en cada...
¡Me encanta!
En Pomarola, trabajamos día a día para que tu salsa siempre sea tan natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Pomarola, de Carosi.
Summit Agro presenta a Oasis, bioestimulante que actúa como filtro o protector solar en frutos y brotes de su huerto frutal. Oasis es transparente y actúa como activador metabólico en las plantas, impulsando la formación de proteínas y azúcares, protegiendo en estados de floración, cuaja y crecimiento de frutos. Oasis previene los efectos de las altas temperaturas y golpes de sol, mejorando las condiciones de calidad y maximizando el desarrollo de brotes y frutos. Oasis es fabricado por NutriPro, distribuido por Summit Agro.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en Cosud. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte y me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Gift Cards en Cosud y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcard@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
Muy buenos días, bienvenidos al bloque musical que preparamos en Radio Agricultura.
Dua Lipa, ganadora de 3 premios Grammy, anunció un álbum en vivo el cual se lanzará el próximo 6 de diciembre. Titulado Dua Lipa Live from the Royal Albert Hall, incluye nuevas versiones de varios de sus éxitos y colaboraciones, todo acompañado por una gran orquesta de 53 músicos, un coro de 14 integrantes y su banda, bajo la dirección de Ben Foster. Sobre el concierto, fue realizado el 17 de octubre en Londres, el cual recibió críticas de 4 y 5 estrellas, destacando su pura perfección pop y el impresionante espectáculo, dice el diario The Times. El álbum incluye un dueto con Elton John de Cold Heart, la primera interpretación en vivo de Dance the Night de la película Barbie y canciones de su más reciente trabajo discográfico lanzado este año.
6:25. Vamos al resumen internacional con Cristóbal Bercesio.
La cumbre del G20 concluye en Río de Janeiro en medio de 2 guerras, una creciente inseguridad alimentaria y la amenaza al cambio climático. Nos informa desde La Voz de América, Celia Mendoza.
La cumbre del G20 culminó con una declaración conjunta, un documento de 85 puntos donde los países miembros se comprometen a construir un mundo más justo y sostenible para enfrentar problemas sociales como el hambre y la pobreza. Al mismo tiempo, sin mencionar a Rusia, la declaración destaca el sufrimiento humano y los impactos en la seguridad alimentaria y energética mundial generados por la guerra en Ucrania.
Estados Unidos apoya firmemente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. En mi opinión, todos los que están alrededor de esta mesa también deberían hacerlo. Y por cierto, la invasión rusa de Ucrania provocó los precios de los alimentos más altos registrados en toda la historia.
La situación en la franja de Gaza, que ha generado protestas en Río de Janeiro.
¿Cómo es posible que a un niño de la edad de mis hijos le golpeen la cabeza con una bomba y el mundo siga pensando que todo está bien y los líderes mundiales piensen que todo está bien?
También entró en el documento final que expresa profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza y la escalada en el Líbano y pide que se garantice el flujo de asistencia humanitaria y la protección de la población civil, un tema al que le dio eco Biden reiterando el apoyo a Israel para defenderse.
La forma en que se defiende, incluso cuando Hamas se esconde entre los civiles, es muy importante. Estados Unidos ha liderado la ayuda humanitaria a Gaza y vamos a seguir presionando para acelerar un acuerdo de alto al fuego que garantice la seguridad de Israel, los secuestrados regresen a casa y se ponga fin al sufrimiento del pueblo y los niños palestinos. Pido a todos los aquí presentes que aumenten la presión sobre Hamas, que actualmente rechaza este acuerdo.
Biden también abogó por más acción para responder al cambio climático, un tema que se vio opacado por las crisis globales.
Enfrentamiento a crisis. Abordar la crisis climática solo será posible si también se lleva a cabo un proceso de redistribución radical de la riqueza en todo el mundo.
Biden cerró su visita a Brasil con una reunión bilateral con el presidente brasileño Lula da Silva antes de regresar a la capital estadounidense. No comentó el uso de misiles estadounidenses por Ucrania en territorio ruso. Celia Mendoza, Voz de América, Río de Janeiro, Brasil.
En tanto, familiares de opositores arrestados en Venezuela exigen verlos para constatar que están vivos. Nos informa ahora desde La Voz de América, Carolina Alcalde.
Varios opositores venezolanos arrestados días después de las elecciones presidenciales del 28 de julio llevan más de 80 días sin tener ningún tipo de comunicación con sus familiares, quienes este martes dijeron no haber podido constatar siquiera si se encuentran vivos, como expuso María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, abogado de la líder opositora María Corina Machado, arrestado desde hace 85 días.
Nosotros vamos en un acto de fe absoluta a llevar lo que suponemos que ellos necesitan y hacemos una lista como de mercado que las personas que los cuidan nos dictan, porque supuestamente esas cartas las hacen nuestros esposos, de que están vivos. Queremos creer que están vivos, queremos creer que están bien, pero no tenemos la certeza de nada.
Otros opositores se encuentran en la misma situación de Rocha, el dirigente político del Partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, que cumple 113 días de haber sido interceptado y arrestado por presuntos agentes de inteligencia encapuchados, el exparlamentario Américo de Gracia, que cumple 105 días, y el periodista y exparlamentario Biagio Pilieri, que cumple 84 días. Sus familiares insisten en que todos son presos políticos que están en situación de desaparición forzada y que se les ha impedido tener acceso a defensa privada. Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, dijo sentir especial preocupación tras la muerte por falta de atención médica oportuna de un testigo de mesa en los comicios presidenciales y miembro del partido de Machado que se encontraba arrestado en el estado Anzoátegui, en el oriente del país.
Ellos no son terroristas, están acusados por una serie de cargos que no los define en ningún momento a ninguno. Su único delito ha sido defender la voluntad del pueblo, lo que se expresó acá el 28 de julio.
Las familias de los opositores piden a la comunidad internacional mayor presión y esperan reunirse con una delegación de la Corte Penal Internacional que se encuentra en el país para solicitar que intercedan para lograr verlos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6:30 de la mañana. Y vamos a seguir con las noticias. Fede Fruta hizo un llamado a estar atento ante las posibles consecuencias que podría generar para Chile la reciente inauguración de un megapuerto en Perú. La información con Felipe Sobarzo.
En la Federación de Productores de Fruta de Chile han encendido las alarmas a raíz de la inauguración del megapuerto Chancay en Perú, y es que el gremio advirtió la posibilidad de que Chile pierda competitividad ante el primer puerto de China construido en Latinoamérica. Hay que mencionar que el país asiático financió una buena parte del proyecto. Mediante una declaración pública, Fedefruta hizo un llamado al Estado, así como también al sector privado, a no quedar atrás en la calidad que Chile tiene en el desarrollo portuario para la exportación de productos en los que se incluye las frutas. Dice que hay que preocuparse de que las inversiones en infraestructura que se han propuesto, tanto en la empresa portuaria de Valparaíso como en San Antonio, puedan materializarse en un plazo mínimo. Preocupa que Chile se estanque por discusiones sobre la expansión portuaria en la quinta región, esto mientras otros países muestran avances como lo que pasa con Perú y la inauguración del megapuerto con una inversión que está cerca de los 3.500 millones de dólares, habla el presidente de Fedefruta, Víctor Catán.
Se inauguró el puerto de Chancay al norte del Perú, un puerto de 3.500 millones de dólares con financiamiento chino. Bueno, y en Chile todavía estamos discutiendo qué es lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacer. Más de 10, 12 años de retraso para las obras en los puertos de la quinta región, tanto en San Antonio como en Valparaíso. Días atrás nos acercamos al ministro de Agricultura y a otros ministerios para agilizar las obras civiles que se requieren.
El gremio continúa diciendo que el puerto de San Antonio aún tiene un largo trabajo, esto considerando que todavía está en etapa de evaluación ambiental. Se advierte que esto podría significar más demoras, lo que, sumado a más obstáculos, el proyecto podría ver luz recién en 2032. El ministro de Economía, Nicolás Grau, asegura que el megapuerto de Perú va a fortalecer la articulación con los puertos nacionales.
Los informes que existen de los equipos más técnicos es que el efecto principal de este puerto que se inaugura en Perú es un efecto que va a ser complementario, es decir, va incluso fortalecer la articulación que podamos hacer con los puertos nacionales. Ahora también quiero dejar en perspectiva que el diseño de mediano o largo plazo que tiene nuestro país de fortalecimiento portuario, por ejemplo, de fortalecer el puerto de San Antonio con un proyecto muy ambicioso, que es un proyecto que no es de nuestra administración, sino que viene hace más de 10 años, es un proyecto que es varias veces lo que se acaba de inaugurar en el caso de Perú.
Los expertos dicen que acá se están dejando pasar potenciales ganancias por no poner ojo en el mejoramiento de la infraestructura actual, dice el profesor de la Universidad de los Andes, Mauricio Carrasco.
La infraestructura portuaria y la infraestructura de conectividad en general es de primer orden para promover el comercio, ya que las eficiencias que se generan, tanto en disminución de tiempos de envío como reducción de costos de producción, es esencial. Si bien no me parece evidente que esto vaya a implicar una reducción de nuestro comercio actual, sí me parece que las potenciales ganancias que estamos dejando pasar por no estar poniendo el foco en mejorar nuestra infraestructura actual debería estar en el centro de la discusión.
Desde el gremio frutícola mencionan que la inversión portuaria toma tiempo y dinero y que es necesario tener presente otro factor importante. Los proyectos, tanto de Valparaíso como de San Antonio, implican inversiones en carreteras y caminos de conexión. Aseguran que hay que mejorar la ruta 68 y la ruta de la fruta que llega al puerto de San Antonio, ya que está con un alto nivel de congestión.
Vamos a un resumen en titulares. Presidente Gabriel Boric abordó el caso Monsalve y aseguró que la prisión preventiva en contra del ex subsecretario del Interior es una decisión correcta. Comisión investigadora enviará un cuestionario al mandatario por incongruencias en sus declaraciones. El caso sigue golpeando la moneda. Renunció la jefa de la división jurídica del Ministerio del Interior, Lupi Aguirre. Subsecretario Luis Cordero aclaró que la salida responde a motivos de confianza política. En prisión preventiva quedó uno de los sospechosos por el crimen del militar en retiro, Ronald Ojeda. El venezolano Michael Villegas fue extraditado desde Costa Rica y fue formalizado por el delito consumado de secuestro con homicidio. Avanza la ley de presupuesto 2025 en el Senado. El debate se concentró este miércoles en la partida de salud y esta jornada continúa la discusión en la Cámara Alta. El plazo máximo para despachar el erario público se cumple el próximo 29 de noviembre. Ex candidato presidencial Joaquín Lavín llegó a enrolarse a la cárcel de San Miguel para visitar a su nuera, Katy Barriga. La exalcaldesa está en prisión preventiva tras ser formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Niña de 9 años fue baleada en el rostro en Lampa. El sujeto que disparó quemó el auto en el que iba la menor junto a su madre. Familiares aseguraron que aunque la lesión es de carácter grave, no compromete órganos vitales. En una declaración conjunta, los presidentes Gabriel Boric y Emmanuel Macron condenaron la invasión de Rusia a Ucrania y llamaron a un alto al fuego en Gaza. El jefe de Estado francés está de visita oficial en Chile. Y Universidad de Chile venció a Ñublense en el Estadio Nacional y se convirtió en el campeón de la Copa Chile. El argentino Gustavo Álvarez consiguió su primer título al mando de los azules.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 973 pesos con 4 centavos. El euro tiene un valor de 1025 pesos con 88 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 9 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 72 dólares con 75 centavos. El barril, el WTI, se transa en 68 dólares con 67 centavos. El barril, la unidad de fomento para esta jornada es de 38.133 pesos con 92 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 66.628 pesos.
6.36. Avanza la ley de presupuesto 2025 en el Senado. El debate se concentró este miércoles en la partida de salud. Y esta jornada continúa la discusión en la Cámara Alta, nos informa Martín González.
Tercera jornada de debates y votaciones en la sala del Senado con motivo de la Ley de Presupuestos 2025. Entre los avances destaca el despacho de las partidas que dan financiamiento a los ministerios de la Mujer, Ciencia y Agricultura. Uno de los debates más extensos de la jornada fue el que ordena el presupuesto para salud. En total fueron casi 7 horas dedicadas a esta partida que finalmente fue aprobada por unanimidad de la sala, donde hubo acuerdo en la regulación de contratos con sociedades médicas, la Ley Nacional del Cáncer y el Plan de Seguridad para la Atención Primaria. Tras la aprobación, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, reflexionó sobre los complejos desafíos que enfrenta el sector y destacó la cobertura del sistema público.
Vamos avanzando en un tema que es complejo, el sistema de salud es complejo, tiene una serie de situaciones que tenemos que ir resolviendo, pero también tenemos que reconocer que el sistema de salud en Chile es un sistema de alta cobertura, que en el sistema público que atiende al 82% de la población es con copago cero, que ciertamente hay muchas personas en lista de espera, pero que son atenciones electivas, que son las atenciones de urgencia. Ellos pueden acceder a la atención cuando la necesitan.
Partida que no quedó exenta de polémicas, ya que fue rechazada la indicación que daba presupuesto al MINSAL para financiar tratamientos hormonales a niños y adolescentes. En detalle, con 19 votos a favor y 22 en contra, la indicación fue declarada inadmisible. Al respecto, reaccionó el senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, y esto fue lo que dijo.
Y por eso estamos muy contentos de que se le haya prohibido al Ministerio de Salud comprar los medicamentos para estas terapias hormonales. Esto es un gran paso para efectos de terminar con estos tratamientos hormonales que son experimentales y que finalmente los niños pueden terminar sufriendo consecuencias que ni siquiera hoy día podemos llegar a entender.
Una jornada donde también se despachó la partida del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que contó con 36 votos a favor, 2 abstenciones y solamente 1 voto en contra. Partida que tuvo varios puntos políticos respecto al contexto nacional que tiene entre las cuerdas al gobierno por el caso Monsalve. Sobre este punto, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, dijo que votó a favor del presupuesto ya que las mujeres no tienen por qué pagar el costo de los delitos del ex subsecretario del Interior.
Yo voté a favor porque las mujeres no tienen por qué pagar el costo por los delitos que cometió Manuel Monsalve, que se están investigando y por los cuales está en prisión preventiva, uno puede hacer muchos puntos políticos. Puede criticar la forma como el gobierno gestionó esta crisis al inicio sin tener todos los antecedentes. Pero me parece que es muy irresponsable pretender dejar sin presupuesto un ministerio que justamente está enfocada en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Sobre las partidas pendientes, hay alta expectación por el debate que da presupuesto a educación y se espera que esta mañana el presidente de Francia, Emmanuel Macron, asista a una sesión conjunta con ambas cámaras del Congreso para luego retomar la discusión por el presupuesto de la nación en la sala del Senado.
6:40 de la mañana, el pronóstico del tiempo. Chillán espera un día despejado con una máxima de 27 grados. 17 de máxima se presentará en Concepción, nublado variando a despejado. Temuco, 23 de máxima, nublado variando a despejado. Valdivia, 20 grados, la misma condición. Puerto Montt, nubosidad parcial, 20 de máxima se espera. En Coyhaique se mantendrá esta condición, 18 de máxima. Torres del Paine, 16 grados, nublado y la noche lluvia. Punta Arenas nublado todo el día, 18 de máxima. A esta hora en Santiago, 10 grados de temperatura. La máxima será de 29 con un día despejadísimo. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y en la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de cítricos, se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Giscars en Cosud. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte y me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Giscars en Cosud y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giscars@sencosud.cl.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval, de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el terminal de pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45. En prisión preventiva quedó el segundo involucrado en el asesinato del militar en retiro venezolano, Ronald Ojeda. Desde el Ministerio Público valoraron la determinación, al igual que la familia de la víctima. La decisión de la justicia se dio luego de que se extraditara al imputado desde Costa Rica. Más información con Ricardo Cuevas.
Han pasado cerca de 9 meses desde que se cometió el secuestro con asesinato de Ronald Ojeda, opositor venezolano y exteniente de las fuerzas militares de dicho país. Sin embargo, durante la última jornada la investigación logró un nuevo avance. Lo anterior, debido a que tras una extradición desde Costa Rica, la justicia dejó en prisión preventiva a Michael Villegas, imputado en el caso de Ronald Ojeda y cuya nacionalidad es venezolana. Respecto a la determinación, el fiscal regional metropolitano sur y persecutor regional del equipo de crimen organizado y homicidio del Ministerio Público, Héctor Barros, valoró la resolución. Además, entregó detalles respecto a la participación que tuvo Villegas en el caso y reiteró la motivación política que habría en el crimen.
La participación original de él estaba destinada a hacer una vigilancia en torno al sitio del suceso y, en segundo lugar, a hacer una filmación para efecto de enviárselo a terceras personas, toda vez que es una de las formas en que el tren del agua por lo general opera. Y esa es la primera etapa. La segunda etapa viene dado porque el vehículo en el que trasladan a la víctima que empana en el kilómetro 20 de la costanera norte, y eso los hace, por lo tanto, además requerir la participación de él en la segunda etapa, que tiene que ver con sacar a los falsos policías del Versa y trasladarlo a San Bernardo.
Por otro lado, el abogado de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, aseguró que la prisión preventiva del imputado es un avance en la búsqueda de justicia, y junto a esto dijo esperar que los otros responsables del caso también puedan comparecer ante tribunales.
La prisión preventiva de Michael Villegas es un avance relevante, pero no el único, en la búsqueda de la justicia y verdad de la familia de Ronald Ojeda. Esperamos que dentro del plazo de investigación se agoten todas las otras diligencias sugeridas, además por esta parte querellante, las que tiene que llevar adelante el Ministerio Público, con apoyo de las demás autoridades. Este hecho no solo afectó la vida de Ronald Ojeda, la seguridad de su familia, sino que la integridad territorial de Chile, su soberanía.
Desde la policía de investigaciones se refirieron al proceso de extradición de Villegas. En ese sentido, el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la VIPE Antisecuestros Metropolitana, expresó que la detención y posterior traslado es un importante avance para la investigación.
Lo importante también es destacar el resultado de esta cooperación judicial y policial, que da frutos en tiempo récord, que se suma también a la búsqueda incansable a través de esta cooperación internacional del otro imputado que se encuentra fuera del territorio nacional. Es importante dar cuenta del avance en la investigación con la llegada de este imputado Michael Villegas, que nos va a permitir también seguir uniendo cabos y seguir identificando personas vinculadas a esta investigación.
Consignar que el otro imputado en el caso es un adolescente de nacionalidad venezolana, quien ya fue condenado a 5 años de reclusión, 2 que debe cumplir en régimen cerrado y luego 3 en un régimen semi-cerrado.
6:49. El presidente Gabriel Boric calificó como correcta la prisión preventiva decretada a Manuel Monsalve y dejó claro que en Chile nadie está sobre la ley. En paralelo, con bastante tensión, comenzó el trabajo de la comisión investigadora que tiene por objetivo analizar el actuar del gobierno y sus decisiones en torno al caso Monsalve. Nos informa Francisco Arriagada.
Como una decisión correcta que da cuenta que en Chile nadie está por sobre la ley. Con esas palabras, el presidente Gabriel Boric se refirió a la prisión preventiva decretada al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por el delito de violación y abuso sexual, que son los actos que le imputa a la Fiscalía. Lectura del jefe de Estado en medio de la controversia que ha significado este caso para el Ejecutivo, ante lo cual aseguró que independiente de quien sea, de donde venga o el cargo que hayan ostentado, quien cometa delitos debe ser juzgado y responder ante la ley. Habló el mandatario y esto fue lo que dijo al respecto.
Sin importar quiénes sean, de dónde vengan o el cargo que hayan ostentado. En Chile nadie está sobre la ley. Por ello tengo la convicción que lo ocurrido ayer en la audiencia de formalización del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en donde fue decretada una prisión preventiva por el delito de violación, es una decisión correcta por parte de los tribunales. Y todas las instituciones tienen que colaborar sin nunca proteger a quienes delinquen, sino proteger a las víctimas.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a las críticas de las que ha sido objeto el Palacio de la Moneda por el actuar en este caso y parafraseó a la titular de la cartera, Carolina Toá, precisando que las cosas siempre se pueden hacer mejor.
Esta es una demostración de que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. El Ejecutivo no tiene sino que señalar el que esta investigación avance, que avance rápidamente y que se determine las responsabilidades en un delito tan grave como abuso sexual y violación. Es determinante para recuperar la confianza pública. La ministra Toá explícitamente señaló en la sesión de la Cámara de Diputados que las cosas siempre se pudieron haber hecho mejor. Que, por cierto, con la información que hoy día tiene el gobierno, en ese momento se podrían haber tomado decisiones distintas.
Además, Cordero aceptó la renuncia de Lupi Aguirre como jefa de la División Jurídica de Interior porque, según trascendió, era una de las funcionarias que supo por el propio Monsalve la situación que enfrentaba antes que se hiciera pública la denuncia en su contra y junto con ello mantuvo contacto con la ex autoridad tras su salida, lo que no fue informado a sus superiores. En paralelo, ayer se constituyó la comisión investigadora que busca fijar responsabilidades políticas, en este caso, la que será presidida por el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado. En su primera sesión, que fue bastante tensa, se tomó como acuerdo citar el día lunes a Carolina Toá y enviar un cuestionario al presidente Boric, quien no tiene la obligación de contestar por estar exento de fiscalización por parte de la Cámara. Se refirió a esto la diputada del Partido Socialista, Daniela Chicardini, quien criticó el actuar de la oposición.
Nosotros de manera objetiva vamos a investigar, incluso si es que hay eventuales responsabilidades políticas. Lo que no podemos permitir es que acá se hagan shows mediáticos, incluso transgrediendo lo que hoy día la ley establece. No se puede citar al presidente de la República, no se le puede fiscalizar, y acá algunos insistieron torcidamente a través de un cuestionario. Yo llamo a que abordemos esta situación de manera seria y responsable.
Comisión que además sumó otra polémica luego que el diputado radical Tomás Lagomarsino acusara presiones de la Moneda para que votara como presidenta a su par de demócratas, Joana Pérez, a lo que se negó precisando que Pérez era la candidata del oficialismo y por ende, para fiscalizar con dureza, la presidencia debía quedar en la oposición. En tanto, en otra arista de esta controversia, un grupo de diputadas de oposición ingresaron una querella contra Monsalve por secuestro agravado y el uso irregular de la ley de inteligencia. Habló la figura de Renovación Nacional, Camila Flores, quien entregó más detalles de esta acción.
Hemos presentado una querella criminal en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve por el delito de secuestro agravado. Hemos presentado además en esta querella la incorporación de la ministra del Interior, Carolina Toá, también por los delitos de obstrucción a la justicia, por omisión de denuncia, delitos que también estamos imputando a Manuel Monsalve. Y en el caso de Monsalve, además, estamos presentando una querella por la ocupación ilegal de la ley de inteligencia.
Recordar que Manuel Monsalve ya está cumpliendo la medida cautelar en la cárcel de Rancagua y el tribunal decretó un plazo de 4 meses para la investigación. Pese a ello, la defensa del ex subsecretario confirmó que apelará a la resolución que fue dictada por Mario Cayul, juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago.
6:53 de la mañana. Vamos a dejar hasta aquí las noticias, pero usted nos puede leer en www.radioagricultura.cl, seguirnos en todas las redes sociales, en el fanpage de Radio Agricultura, en Facebook, Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora se quedan en compañía de Deportes en Agricultura. Nos mantenemos en 10 grados. La máxima para hoy, yo les decía, 29, día despejado. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.